Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks.
Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Tenemos un buen tema el día de hoy. Tenemos a Carlos Reynoso. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Manu? Yo estoy muy bien, estoy emocionado. La Champions sigue, la Champions nos está dando muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar del Madrid, del City, favoritos y mucho más.
Y tenemos a Chío Blanco del canal que lleva su nombre, Chío Blanco. ¿Cómo estás, Chío? Bienvenido. Un placer tener por acá y gracias por darnos algunos minutos. Bienvenido a Cracks.
Nada, gracias a vosotros. Para mí es un placer estar por aquí. Ya conocía vuestro trabajo y la verdad es que no he tardado nada en decidirme. Y para mí es un placer estar aquí, por supuesto.
Muchas gracias. Para toda la gente que no conoce a Chío, yo sé que muchos lo conocen, pero para quienes no, acá abajo les dejamos en la descripción su canal. Él habla, pues, básicamente del Real Madrid, actualidad del Real Madrid. Se pone bueno en el canal, ¿eh? Se pone bueno porque Chío es muy pasional de repente. Me parece que también analiza desde el punto de vista de un madridista las cosas y buen contenido. Por cierto, vamos a hablar precisamente del Real Madrid. Avanza con algunas complicaciones, me parece, a la siguiente ronda de la Champions. No sé cómo lo vieron, Carlos, Chío.
¿Quién empieza primero?
Ah, pues a ver, Chío, quiero escuchar y a ver si por ahí algo me gusta, no me gusta, y comienza esto.
Yo todavía no sé ni cómo estamos en cuartos. Yo ya la dejo caer. Yo sufrí muchísimo, no solamente en el partido de vuelta, sino también en el partido de ida. Yo creo que el Leipzig tuvo la chance de pasar durante, creo que, el 70% de la eliminatoria. Pero esto es algo que también, bueno, nos está acostumbrando el Real Madrid a lo largo de los años, que es aprender a sufrir, saber sufrir y al final sacar el resultado adelante. Lo mejor que saco es que, por supuesto, hemos pasado a cuartos de final y que de aquí a esos cuartos, pues aún queda un mes, ¿no? Y se puede mejorar.
Totalmente. Yo te escuchaba, Carlos, perdón que te interrumpa, te escuchaba en tu canal, me parece, o en redes, en algún lugar te escuché decir que no sabías cómo pasaba el Madrid y que además como que no merecía estar ahí porque no juega como para estar en cuartos, ¿no? ¿Es así?
De merecimientos no me encanta hablar de merecimientos, uh-huh. Porque, a ver, los que merecen son los que ganan, ¿no? Y el Madrid gana, así que el merecimiento ahí está. Lo que yo decía, y ahorita para darle ese tema, ahí a ver qué opina un madridista como el buen Chío. Yo no le voy al Madrid, yo no le voy al Barcelona, aunque ahí hay una del Barcelona, hay una del Madrid, yo no le voy a ninguno de los dos. Yo no les voy, yo disfruto mucho el fútbol, pero me pasa con el Real Madrid que ya son, ¿qué quieres, Chío? 10 años en donde cuando el fútbol les falta, que fue este partido, les da la mística, les da el ADN, ¿no? Que tanto se dice. Y yo como aficionado es como, oye, hermano, ya que se les acabe en algún momento, ¿no? ¿Por qué no pasa el Leipzig? Que ahorita podemos profundizar un poco más en ello. Si a mí me preguntan, y no sé si alguien que esté viendo esta edición del podcast, o tú, Chío, como aficionado, ¿qué opinas de alguien pensando como yo? Yo sí digo, es que ya son 10 años de esta mística. ¿Cuántas Champions no ganaron casi a base pura mística? Es increíble.
A ver, también hubo Champions que se ganó con bastante autoridad, como por ejemplo la de la Juventus, y quitando alguna eliminatoria frente al Bayern, que siempre es un rival muy complicado, creo que se hizo un papel y quedó, creo que, bastante plasmado la superioridad que tenía el equipo, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, y ya el culmen fue la Champions de 2022, la 14ª, que todavía... Yo creo que jamás volveré a ver algo así, ¿no? Yo creo que me moriré y veré al Real Madrid, si Dios quiere, ganar una Champions, pero no de ese calibre. Pero hay que entenderlo desde dentro. Yo, si de verdad hubiera una descripción de cómo se siente el madridismo ante este tipo de partidos, da igual que nos estén dando un baño, que sean superiores en absolutamente todo, que uno intrínsecamente por dentro en su foro interno sabe que tenemos todas las posibilidades del mundo. De hecho, yo siempre estoy más preocupado cuando el Madrid llega y no marca, a cuando nos llegan y salimos vivos, ¿no? Y esto es algo que lleva pasando no de hace 10 años. O sea, yo recuerdo las eliminatorias de la Quinta del Buitre con esas remontadas, también en Champions y tal. Te estoy hablando a lo mejor de los años 80 y siempre ha ido muy ligado al Real Madrid, ¿no? Supongo que es como si fuera un videojuego, ¿no? El Real Madrid, cuando empieza el partido, tiene la posibilidad de elegir la dificultad y se pone la dificultad al máximo, ¿no? Y así es como nos gusta ganar. La verdad es que muchas veces es totalmente incomprensible, pero os puedo asegurar que sabe mucho mejor.
No quiero que se malinterprete y que estoy jeteando al Real Madrid o algo así. No, solo a ver, estoy un poco cansado como aficionado, ¿no? Quiero ver otros equipos. Pero el tema mística para mí es muy gracioso. Yo hace unos años yo les decía a la gente, respondía, que ¿cómo va a existir la mística, no? ¿Cómo va a existir que pese una camiseta? O sea, ¿cómo existe eso? Pero con el paso de los años viendo al Real Madrid, me convertí en un creyente, ¿sabes? Porque justo este partido y el ejemplo puntual que voy a poner, y creo que es la forma de medir cómo pesa una mística, un escudo, un estadio, es Loïs Openda. Porque Loïs Openda lleva 16 goles esta temporada en la Bundesliga, ha producido 21 goles en 24 partidos. Todas las que tuvo contra el Real Madrid se las mete al Freiburg, al Hoffenheim, al Eintracht, al Werder Bremen. Al Madrid no le metió ni una. ¿Por qué? Porque estaba nerviosísimo, porque estaba desconcentrado, porque tenía enfrente a la Casa Blanca y se hizo chiquito, Openda. Y eso es la mística, esa es la grandeza.
A ver, obviamente, si la mística existiera siempre, pues el Madrid tendría todas las Champions posibles, ¿no? O sea, eso... Pero sí que ayuda, ¿no? Sí que ayuda. No es lo mismo efectuar tu trabajo cuando tu jefe te está mirando, ¿no? Es un paralelismo a cuando lo haces sin que nadie te esté observando, ¿no? Normalmente
me gustó.
Te sale bastante mejor, ¿no? Cuando estás solo. Supongo que es lo que le pasa a los equipos que van al Bernabéu, ¿no? Fijaos una cosa. La eliminatoria, en el partido de vuelta frente al Manchester City, que estaba siendo infinitamente superior al Real Madrid, no había nada a lo que agarrarte para creer en la remontada. De hecho, el Real Madrid tenía que meter 2 goles en 5 minutos o 6 minutos para empatar la eliminatoria. Marca el primer gol Rodrigo, y la gente sabía, yo sabía que remontábamos. Y tú me dirás, ¿cómo? Sí, es un balón aislado que mete Camavinga y Benzema la pone, llega Rodrigo de segunda línea, y tú dices, bueno, es suerte lo que tú dices, ¿no? No es suerte, yo creo que es un cúmulo de todo, es trabajo en equipo, es creer, porque la mentalidad, yo creo que en el deporte es muy, muy, muy importante. Si tú estás decaído, si te afectan cosas externas, al final sales de alguna manera mermado a un partido de fútbol, ¿no? Y si vas con toda la creencia, pues a lo mejor te hace hacer un esfuerzo que en condiciones normales no harías. Crees en una pelota, en un balón largo, que quizás tú en otro contexto no te molestarías ni siquiera en correrlo. La suerte, por ejemplo, no está en que Mendy se huela el disparo de Grealish, si no recuerdo mal, y que bajo palos la saque. Es su labor, es creer que a lo mejor puede ocurrir una desgracia, que se la coma Courtois y que él la pueda sacar, ¿no? La creencia de Camavinga cuando ve el desmarque de Benzema, la creencia de Benzema cuando ve a Rodrigo entrando de segunda línea, la creencia de Rodrigo de llegar a un balón aéreo entre dos torres que le sacan una cabeza cada uno, y después el Bernabéu es que te lleva en volandas en Champions. Obviamente no sirve siempre, o sea, esto no es una ciencia exacta, pero créeme que te ayuda muchísimo y el madridista lo sabe. O sea, el madridista, y no quiero ser redundante ni repetitivo, pero es que es así. El madridista sabe que por muy mal que esté su equipo, da igual el rival que tenga delante, si es pequeño, chico, histórico, no. Da igual. O sea, sabe que en cualquier momento va a haber un chispazo que lo va a prender todo y es cuando se va a desencadenar la victoria del Real Madrid, ¿no? Y es algo muy bonito de sobrellevar y es una cosa que a mí me llena de orgullo porque muchas veces el Real Madrid no ha tenido la mejor plantilla. Cuando gana la Champions no tiene la mejor plantilla y se sabe sobreponer a todo lo que te venía, que era un PSG, que era un Chelsea campeón de Europa, que era un Manchester City y un Liverpool que venía lanzado, ¿no? Y lo bueno es que los jugadores en ese momento pues muestran su prime, su carácter y contribuyen, ¿no? Que es lo importante.
Ah, ese tema que dices, tío, me parece muy acertado mencionarlo porque, a ver, nosotros del equipo que seamos, ¿no? Cuando está tu equipo perdiendo y necesita goles de último minuto, normalmente no llegan. O sea, es que es la verdad, uno se queda esperando y no llegan. Hay jugadores que tienen para mandar un centro porque todo el mundo está metido en el área y lo mandan mal o lo rebotan o algo. O sea, acá hay un trabajo. O sea, obviamente no es como que se persignan y cierran los ojos. O sea, están trabajando, ¿no? O sea, están trabajando, están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien además en los últimos minutos cuando la presión te está comiendo y tal. Ahora, para cambiar de tema y dejar un poco, creo que ya lo dejamos bien claro el tema de la mística. Decía Pep Guardiola ahora en esta temporada que había para él tres equipos favoritos para llevarse esta Champions y yo creo que antes de que empiece la Champions están estos tres metidos ahí, ahora que se sabe cómo quedan ya los emparejamientos, bueno, quiénes avanzan de fase, está más que claro, ¿no? Decía él, el Manchester City, por supuesto, el Real Madrid, que Pep, por más culé y todo lo que sea, o sea, siempre lo tiene bien considerado al Madrid, me parece que lo trata bien cuando habla públicamente de él, de la grandeza y tal, y el Bayern Múnich, que sabemos que en Alemania no lo está haciendo nada bien, que de hecho ya se le va a ir la liga después de 10 años, pero están ahí en Champions y a lo mejor de ahí se están agarrando, ¿no?, para salvar la temporada. ¿Están de acuerdo con Pep? Yo creo que sí, ¿no? Y de estos tres, ¿a quién verían? Tú no, Carlos.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú, Gio?
Yo sí. Y metería alguno más, ¿eh?
Yo creo que me gusta.
A mí, por ejemplo, creo que el Inter es un equipazo y sabe perfectamente a lo que juega. Te podrá gustar más o menos, pero me parece un equipo súper trabajado y lo está demostrando en la Serie A, creo, ¿eh? Y creo que y es vigente finalista de la última edición.
Correcto.
Y estuvo a esto, creo.
De 1-0. Estuvo a que Lukaku hubiera estado fino esa final, a quizás ganarle al City.
Exactamente.
Yo no compro lo del Bayern. Creo que el Bayern desde hace un año se ha ido cayendo. Traen un caos, por decirlo así, institucional, deportivo. Thomas Tuchel se sabe que no termina la temporada. Harry Kane y Musiala son de los que están tirando el carro. Joshua Kimmich por ahí. Pero, o sea, si a mí me pones que el Bayern se va a enfrentar al Madrid o al City en cuartos, adiós Bayern, ¿eh? Adiós Bayern. Yo no lo veo como favorito. Yo antes pondría al Inter, estoy muy de acuerdo. O por ahí al Paris Saint-Germain, porque la fuerza Kylian Mbappé es increíble, ¿eh? Yo creo que es el jugador más diferencial hoy por hoy, Kylian Mbappé.
Hay una estadística que en los últimos 3 años, contando todos los goles y asistencias, el que más lleva es Vinicius, ¿eh? O sea, Vinicius en este tipo de eliminatorias creo que está siendo bastante diferencial. Y con respecto al Bayern, a ver, es que el Bayern, sin llegar a los niveles del Real Madrid, yo lo veo como el equipo más similar por su historia, por lo que compite, porque sabe competir siempre, ¿no? Yo nunca lo descarto. Yo al Bayern, da igual cómo esté en Liga, da igual si tiene mejor o peor equipo, el Bayern siempre te puede dar un susto, siempre te puede eliminar, y yo no lo descarto ahora. Sí que pienso, y después el fútbol puede ser, bueno, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero el City y el Real Madrid yo sí que lo veo por encima. Y el Inter y el Bayern muy, muy igualados.
¿Es verdad lo del Bayern? que no está en su mejor versión, pero igual tampoco lo descartaría por, pues por todo, ¿no? Por la tradición, por, yo sobre todo por el tema de que, Tuchel dice, ¿es esta o nada? O sea, me voy en blanco, me voy a ir además humillado por el Bayern. Nos tenemos que agarrar de aquí porque si no es esto, no es nada. Yo no lo descartaría porque, como dices, Carlos, también tiene muy buenos jugadores que en algún momento, imagínate, o sea, se enchufan, se conectan, mentalmente se olvidan de la Bundesliga y dicen, vamos a enfocarnos aquí. No lo descartaría. Sí. Para mí, el favorito, también teniendo en cuenta esos que mencionan, ¿no? París, Inter, que están muy bien, muy sólidos. El Madrid, que como esté, no lo podemos descartar. Pero el City a mí me parece muy sólido, ya con la mentalidad de tener esta experiencia ganadora de la temporada pasada. O sea, no es como que a ver qué pasa, están llegando muy lejos. O sea, no, ya saben lo que es ganar, siguen jugando bien, traen los jugadores enchufadísimos, recuperaron a De Bruyne, que es fundamental para ellos. Haaland trae esta espinita de que no aparece en la Champions. En algún momento dice, no, que no aparecía, como decía Guardiola, ¿no? Lo criticamos y nos calla la boca. O sea, creo que se están dando las condiciones para que posiblemente veamos a un equipo repetir título en Champions. No sé cómo lo ven. No, si pudieran elegir a alguno de estos que mencionamos, ¿cuál dirían? Yo sé que falta mucho y es aventurarse, pero este se la va a llevar. ¿Cuál dirían?
Muy complicado.
Mira, yo por no decir el Manchester City, porque a mí no me gusta que repitan los campeones, voy a decir el Inter. El Inter es el que me gustaría.
Yo no es por fanatismo, pero es que yo siempre creo que la va a ganar el Madrid. Y no me podéis culpar, porque hemos ganado cinco en los últimos 10. O sea, pero hablando más objetivamente, yo creo que la Champions es un torneo que se decide por detalles muy pequeños, claro. Y sobre todo depende cómo lleguen los equipos a cada eliminatoria, ¿no? Las lesiones que pueda haber, que espero que no haya ninguna, si el Real Madrid recupera a Courtois y a Militao, no sé, yo creo que muchas veces son momentos de forma, claro, o estados, claro, de ánimos, detalles que pasan en un partido, y yo creo que va a estar entre el City y el Real Madrid. Obviamente puede haber sorpresas, pero está complicada la cosa, sobre todo cuando los cuartos están a un mes vista, ¿no?
Oye, Chío, sí, sí. ¿A quién te gustaría ver en cuartos de final? O sea, ¿Real Madrid versus quién?
A ver, yo me pediría siempre al más flojo, ¿no? Eso es así. Pero porque quiero que pase, pero si por espectáculo fuera, a mí me gustaría mucho ver un Bayern-Real Madrid. A mí me gustaría mucho clásico verlo.
Es que a esas alturas, casi el partido que se dé va a estar muy, muy interesante, ¿no? Prometedor.
Totalmente.
O sea, tú pedirías a cualquier equipo. A cualquier equipo de los que juegan la siguiente semana, ¿no? No, que no les pongan al City, al Bayern, al París.
Al Nápoles quiero.
O el Barça. ¿Por qué no el Barça?
No, pero el Barça a mí me gustaría en una final. Yo creo que sería el día donde tendría más miedo, pero a la vez podría ser más feliz, ¿no? Y mira que ha estado cerca bastantes veces a principio de la década pasada con Mourinho, con Guardiola, pero nunca se dio. Y fue una pena muy grande, pero mejor, porque si el Real Madrid hubiera perdido contra el Barça o viceversa, sería algo que no se borraría jamás, ¿no?
Oye, Chío, hablando de los jugadores, ahora que lo mencionabas, que van a regresar, ¿te gustaría ver este cambio de alineación faltando un mes, por ejemplo, para que termine la temporada, si regresa Courtois, si regresa Militao? ¿Tú los dejarías, fijos? ¿Dirías, ya están, vengan a entrar?
A ver, si están al 100%, obviamente sí, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa es que tengas el alta médica y otra la alta competitiva, luego rodaje de partidos, porque no es lo mismo entrenar que jugar un partido en sí. Sería arriesgado, ¿no? Pero aún queda un mes, como bien digo, por delante. También es cierto que hay un parón de selecciones, por lo cual trunca un poco eso. Quizás no para la ida de los cuartos de final, pero a lo mejor para la vuelta sí que podemos tener a varios de esos futbolistas a pleno rendimiento, ¿no? Y sobre todo Courtois, que aunque Lunin lo esté haciendo muy bien, Yo creo que es un pilar fundamental. Y esto lo quiero hilar también con que ¿quién en septiembre se podría haber imaginado la defensa que iba a tener el Real Madrid, que hemos tenido que jugar hasta con Carvajal de central? Y fíjense que entre Champions y Liga, en esta misma temporada, ha habido 35 partidos y solamente hemos perdido uno. O sea, algo de mérito tiene este equipo con todos los problemas que está teniendo y que aún así está sacando los encuentros adelante, ¿no? Líder en Liga también. Así que yo iría poco a poco. Ancelotti es el que más sabe, eso está claro, que es el que ve a los jugadores diariamente. Si están al 100% sí, si no, pues tampoco hay que arriesgar, ¿sabes? Porque y menos con esas lesiones.
Oye, el que yo creo que sí entraría casi casi en automático, creo que con Courtois lo puedes llevar un poco diferente, sabemos que es el mejor portero del mundo, pero creo que en la portería el tema forma y ritmo pesa aún más que en el jugador de campo, pero como tú bien dijiste, o sea, Militao, si me dicen que ya está al 80%, vas a jugar Militao, porque si
ya, que se quite la bata del hospital y llegue directo.
Porque, oye, a ver, contra el Leipzig, ¿cómo sufrió Nacho, eh? ¿Cómo sufrió Nacho? O sea, entre Xavi Simons, Olmo y Openda ahí cortando en defensa, qué mal la pasó en toda la defensa, pero Nacho yo creo que es el que a esa velocidad a la que juega el RB Leipzig le costó bastante, ¿eh? Y es donde yo
Nacho
creo
que lleva una temporada que no está bien. O sea, Nacho siempre ha sido uno de los defensores más rápidos del Real Madrid, le metía mucha intensidad, pero por lo que sea esta temporada... ha sufrido un bajón también.
Creo que normal, ¿no?
Sí, hombre, también estamos hablando que es que parece que Nacho es el eterno canterano, pero estamos hablando de una persona que ya pues también va cumpliendo años, tiene 33 años si no recuerdo mal, sí. Y en algún momento se le tendrá que notar, ¿no? Como a todos, es ley de vida. Pero claro. Bueno, aún así creo que suplir a Alaba y a Militao sobre todo no es fácil y... está cumpliendo, pero no al nivel que a lo mejor se le esperaba, ¿no? Eso claro. No significa que de aquí a final de temporada pueda recuperarlo. Ojalá, ¿no? Ojalá.
Bueno, chicos, está perfecto el tema de Champions. Vamos a dejar un poco de lado la Champions para regresar a la Liga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Quiero preguntar, Chío, porque has estado muy activo en tu canal hablando de lo que está pasando en la liga, que han pasado bastantes cosas, y te quisiera preguntar, así en términos generales, a lo mejor no puntualizar, porque insisto, han pasado muchas cosas, el tema del Real Madrid en la liga, del arbitraje, el caso Vinicius, o sea, ha dado muchísimo de qué hablar. Real Madrid Televisión, o sea, ¿qué está pasando en la liga? ¿Por qué se está hablando tanto de cosas extracancha? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo lo analizas siendo madridista y siendo español, además? Porque estás hablando también de la reputación de la liga y todo esto.
Claro, claro. A mí es una cosa que yo quiero recalcar, a mí es una cosa que no me es fácil hablar, porque al final yo llevo viendo la liga desde que tengo uso de razón y ojalá mi campeonato fuera el mejor del mundo como en su día fue, ¿no? O al menos para mí. Pero sí que es cierto que aquí en España siempre ha gustado la polémica, ¿no? Con esa rivalidad Real Madrid-Barcelona, que siempre ha sido sana en la mayoría de los casos, y el arbitraje siempre ha estado ahí, ¿no? Rondando, ¿no? Los debates y la polémica. Pero sobre todo, y no es porque quiera profundizar en él ni nada, yo creo que hay un detonante, que es el caso Negreira, ¿no? Del que no sé si querrás hablar o no, pero bueno, mejor que lo aparquemos. Está el caso Negreira y a raíz de todo ese, bueno, entramado que explosionó, pues la gente está mucho más susceptible, ¿no? Y sobre todo el madridismo, al ser conocedor de todo esto, pues ha creado una crispación, yo creo que nunca antes vista, y todo lo que pasa en los terrenos de juego está mirado con lupa, tanto los del Real Madrid como los del Barcelona, para decir, es mentira lo que decís, nos perjudican a nosotros, y al final cada uno lo lleva a su terreno, ¿no? Pero también es porque hay ciertas cosas a título legal y tal que no están bien. Ha habido jueces que han dictaminado que ha habido prevaricaciones en el VAR con imágenes sesgadas, eso está confirmado, y después hay decisiones arbitrales que tú no entiendes. O sea, hay decisiones arbitrales que yo ya no sé si es porque no dan el nivel, porque están sugestionados, porque quieren realmente torpedear a un equipo. Tú ya no sabes qué pensar, ¿no? Como por ejemplo lo de la jornada pasada, hay mucha gente que dice, no, el árbitro dice que es la última jugada del partido, ¿no? Y tú dices, vale, bien, tú botas el córner, hay un rechace, el árbitro pita al final y no hay ningún tipo de problema. O sea, te podrá gustar más o menos, pero no hay ningún... Se zanja la polémica, no hay nada que debatir, ¿no? Y nos vamos a lo deportivo. Claro, cuando tú ves que el árbitro se lleva el pito a la boca, se lo quita, ve cómo le llega el balón al extremo, que era Brahim en ese momento, centra, y cuando ves, porque es que se ve, hay una cámara que está fija en Gil Manzano, exactamente, se ve que cuando va a rebatar Bellingham es cuando pita al final. Pues es normal que el madridismo explote, sobre todo cuando hay antecedentes. Bueno, hay un español Real Madrid de la temporada 2006, si no recuerdo mal. Fijaos hasta dónde nos tenemos que remontar para algo similar, donde hay una falta que bota Iván de la Peña, que era un mítico del español. Decían que era la última, es una falta, sale rechazada, le cae a un jugador del español que centra la pelota, y antes de que el balón entre dentro de la portería, el árbitro ya había pitado el final. Pero ¿sabéis qué fue lo que pasó? Que ese gol contabilizó y se le dio como válido al español. ¿Sabes? Entonces hay tantos antecedentes con opiniones o veredictos tan dispares que a ti te hacen sospechar y algunas veces te hace enfadar hasta niveles que yo pensaba que jamás iba a llegar, por ejemplo, en un canal de YouTube.
sí lo vi. Me encanta que al final, si no lo has visto, vayan y chequen el video. Me encanta que al final, después de todo tu reacción a la jugada, y perdón si me exalté después de todo lo que te hizo decir. Oye, Carlos, yo creo que seas del equipo que seas, o sea, una jugada así como la que está describiendo Chio, como que creo que todos la vimos, como dices, o sea, te hace explotar y te hace pensar mil cosas, ¿no? O sea, seas del equipo que seas, si hay antecedentes con el Madrid y el caso Negreira y todo esto que como dices, ha crispado todo y ha puesto sobre la lupa a los árbitros más que nunca, una cosa así es como, ¿qué está pasando? O sea, no te lo puedes tomar... Ah, mira, un error. O sea, es algo muy, muy extraño y digo, desafortunado para los árbitros.
Sí, oye, es que justo yo, desde que tengo viendo fútbol, no recuerdo un periodo en la liga o prácticamente en cualquier otra liga del mundo en el que todos los equipos estén a la defensiva, ¿sabes? O sea, a la defensiva, sabiendo que en cualquier momento el árbitro te va a hacer algo. Y es increíble. A ver, obviamente, Chio, y tú lo entenderás, tampoco vamos a decir como que el Real Madrid siempre ha sido el perjudicado que el Barcelona siempre ha sido el perjudicado. Yo lo veo muy parejo, pero estoy de acuerdo contigo en algo que dijiste y yo lo he comentado en reiteradas ocasiones. Cuando son tantas fallas, y son tantas fallas absurdas, esa del Madrid-Valencia a mí me parece absurdo y lo que le sigue, porque Gil Manzano se equivoca terriblemente y yo ese se lo achacaría a Gil Manzano, totalmente un error de ¿para qué te pones en ese aprieto tú mismo? Pero cuando son tantos y tan seguidos y tan alarmantes, si dices, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, aquí hay algo raro. Uno en 10 partidos dices, todos nos equivocamos. Claro. Uno cada jornada es muy extraño.
Además, yo no sé si es por querer dar ejemplo en este momento o por decir que aquí mandamos nosotros, en el caso de los árbitros, se está dejando o se está dando una permisibilidad a ciertos defensores, a ciertas entradas que no son ni sancionadas y después se te dice cualquier cosa en un contexto de enfado y le sacas una tarjeta roja. A mí me habían contado que el árbitro está, entre otras cosas, para proteger al futbolista de una agresión, de una entrada. Y yo veo que, por ejemplo, ya no solamente Vinicius, para que no me digan, no, es que eres del Real Madrid tal, a Lamine Yamal o a quien sea, ¿no? A los jugadores habilidosos, ¿no? Se les dan una de patadas, hay una permisibilidad y encima vas a recriminar al árbitro y parece que el árbitro quiere ser el protagonista del partido con algunos comentarios, algunos gestos, algunas caras, inclusive desprecios que han denunciado algunos futbolistas de la liga con respecto a los árbitros, ¿vale? Y después, Gil Manzano, por ejemplo, que es el caso más reciente, hace lo que hace en el descuento. Hay una maraña de jugadores a su alrededor que le están diciendo absolutamente de todo. Llega Bellingham por la espalda a hacer lo mismo que todos estaban haciendo y le expulsa. Y todas las entradas que ha habido en el partido, muchas de ellas sin amonestación amarilla, sin amonestación verbal, no sé, son cosas que nunca había pasado aquí, jamás. O en ocasiones, como tú dices, una vez cada 10 partidos, dices, bueno, es un error, el árbitro es humano, pero teniendo un VAR, teniendo la tecnología, teniendo 4 árbitros, contando los dos linieres y el cuarto árbitro más los dos que están en el VAR, son cosas que para mí son imperdonables, imperdonables. Y claro, tú cuando estudias un poquito más, ¿quién conforma el VAR? ¿Quién entrega las imágenes? ¿Quién da las imágenes de la retransmisión? Y demás, que eso es otro tema, porque es un entramado muy profundo y muy oscuro, pues va siendo consciente de que a lo mejor nuestro fútbol no está tan limpio quizás como uno se pudiera esperar. Son muchas cosas que hemos ido tratando. Es que
cosas y... no se ayudan, ¿no? O sea, no se ayudan a... Si ya la reputación está manchada y está en tela de juicio y pasan este tipo de cosas, no se están ayudando. Y yo veo a los madridistas quejándose jornada tras jornada, pero también a otros equipos, incluso el mismo Barça. O sea, recordarán esta imagen de Xavi volteando hacia la cámara diciendo que la liga está adulterada y no sé qué, y que no es, o sea,
todo que no lo entendí, que no lo entendí. Eso fue en el partido del Villarreal, ¿no? Donde perdieron 3-5, si no recuerdo mal. Hay un gol que se le anula al Villarreal en el minuto 5, si no recuerdo mal, por fuera de juego posicional, que los de una orilla dijeron que estaban bien anulado y los de la otra orilla, que era la mayoría, la infinita mayoría, no solamente el madridismo, no daba crédito a cómo eso podía ser anulado. Pero sin embargo, cuando pasa algo parecido y con un contacto tan evidente que te podrá parecer mayor o menor la intensidad del empujón, pero por ejemplo en la ida contra el Leipzig, no es que a lo mejor el jugador que está detrás de Lunin le imprima una fuerza al empujón como para derribarlo o impedirle. Si el problema no es ese, el problema es que estás en fuera de juego y has tocado al portero. Es que lo que se te está penalizando es que estás tocando No que estés delante, que ocupes un espacio de visibilidad, no, es porque estás tocando, ¿no? Y en el caso del jugador del Villarreal hay una imagen donde se ve mirando hacia el suelo sin moverse, con los brazos encogidos, como diciendo, me desentiendo absolutamente de la jugada. Son jugadas que tú te haces replantear las cosas. Y sí. No quiero hacer mucho énfasis en esto, porque es una cosa que a mí me enfada muchísimo, porque claro, creo que la imagen de la Liga está en, a una altura... A la altura del betún, no se la cree nadie ya.
Oye, no ayudan declaraciones como las de Xavi, ¿no? Que dice, así no podemos competir. Y es donde...
No, a mí lo que me hace gracia es que un presidente... Da igual cuál fuera, si lo hubiera dicho el presidente del club o quien fuera, yo hubiera dicho, no puede ser que un presidente y un entrenador de un equipo de élite de la primera división salga a una rueda de prensa y diga que el CTA está adulterado, que la liga está adulterada, es decir, está corrupta, ¿no? Y que eso no tenga consecuencias. Pero sin embargo, que la cadena de un club, que es a lo que a la gente le cuesta entender, no es Movistar, no es Antena 3, no es A3 Media, no es Mediaset, que son las cadenas que tenemos aquí en España, ¿no? La que saca vídeos contra los árbitros es la cadena del club, que obviamente va a tener un sesgo siempre, pero la del Real Madrid Televisión, la de Barça TV, la de Sevilla, la del Betis, la de cual sea, va a mirar por lo suyo, es normal, ¿no? No va a tirar piedras contra su propio tejado. Y además es un histórico sin adulterar, es simplemente poner, como bien digo, un histórico de un árbitro con nuestro equipo, ¿no? Y recalcar las jugadas polémicas que tuvo este árbitro con nuestro equipo, que por ende es el equipo de la cadena, porque como bien digo, es Real Madrid Televisión. Me siento tonto explicando esto, pero hay gente que todavía no lo entiende, ¿vale? Y sin embargo, eso sí sea motivo de una denuncia y que le vayan a abrir un expediente, de hecho se lo han abierto ya, al Real Madrid, sí, creo que fue en el día de ayer, por una denuncia interpuesta por el mismo Sevilla. O sea, son cosas... Yo, de verdad, os lo digo, no es ni por fanatismo. Conmigo se puede hablar de fútbol. Yo, si te tengo que dar la razón, te voy a dar la razón siempre. Pero yo creo que aquí, yo creo que se nos está yendo todo un poco de las manos. Un poco de las manos, sí.
Totalmente.
Sí, no, el tema del arbitraje en España ya tenía rato, ¿eh? O sea, ya tenía rato, siendo ya el debate directo sobre los árbitros y sus errores y todo esto, pero cada vez, es lo que decía yo hace rato, no se ayudan con ese tipo de jugadas, con ese tipo de declaraciones, y es que pasa, como decía Carlos, semana tras semana, una tras otra, y no es, digo, yo no quisiera decir, están perjudicando al Real Madrid o están favoreciendo a tal equipo, o sea, yo prefiero decir que se están equivocando feo y que lo están haciendo muy mal, o sea, lo están haciendo muy mal. Para que cada semana se hable de los árbitros es terrible, y que el equipo que sea, que tenga una relación de trato con dinero de por medio, con cualquier club, o sea, en este caso le toca al Barça, o sea, es terrible eso. Estamos hablando de un sistema que no está funcionando, que no me atrevería a decir que está corrupto, que está adulterado, ¿no? Pero lo están haciendo muy mal, o sea, simplemente lo están haciendo muy mal, y no se debería hablar de una liga tan importante como la española con el arbitraje por delante, ¿no? Que ahora es lo que está pasando. Rapidísimo, Chío, para dejarte ir, porque vemos que es más tarde por allá en tu tierra. Cuéntame, la gente no le gusta hablar de esto y a nadie nos gusta porque ya estamos un poco cansados, pero cuéntame, tú eres de los que perdona a Mbappé, no lo perdona, que no venga, que sí venga. ¿Qué piensas?
Yo tengo sentimientos encontrados. Yo tengo miedo por lo que pueda ocasionar en el vestuario, que esto todo es hipotético, ¿vale? Yo no sé si a lo mejor dentro de 2 o 3 o 4 años, cuando se termine el contrato de Mbappé, va a jugar con el Madrid como ha jugado con el Paris Saint-Germain. Espero que no, ¿no? Pero es que después, deportivamente, es una bestia. Yo me imagino a Vinicius, a Mbappé y a quien más ponga a Bellingham, por ejemplo, y eso tiene que ser un absoluto. Bueno, si ya somos favoritos para muchas de las competiciones o para todas, ya con Mbappé, pues apaga y vámonos, ¿no? Y si viene Davis ya, pues ni te cuento también, ¿no? Así que por lo deportivo, obviamente quiero que venga y lo estoy deseando. Por lo mediático también, porque va a generar ingresos, va a haber más sponsors pues para el club. Pero después siempre tienes esa duda de lo que pueda pasar a nivel extradeportivo, ¿no? Que yo supongo que ya esto, y conociendo un poco cómo trabaja Florentino Pérez y tal, supongo que ya lo habrá valorado y nada, si viene, que meta dos goles y ya verá cómo le perdona todo el Bernabéu, ¿no? O al menos eso es lo que pienso.
¿Y tú eres de los que cree que puede tener un lugar en el campo al mismo tiempo que Vinicius?
¡Upa! Yo sí lo pienso. ¿Sí? Yo sí que lo pienso. O sea, quien diga que Mbappé es extremo izquierdo, bajo mi humilde opinión, no ha visto mucho Mbappé. O sea, yo lo pienso así. Fijaos, hay un paralelismo con Karim Benzema.
Ok.
Karim Benzema tiraba mucho a banda izquierda, pero era más que nada para acompañar a Vinicius y muchas veces entre los dos se iban intercambiando las posiciones o trenzaban las jugadas, pero al final Benzema siempre tiraba la diagonal hacia el centro y Vinicius era el que daba la asistencia. Hemos visto millones de goles así y yo creo que Mbappé va a adoptar de alguna manera ese rol. Quizás no tanto como Benzema, yo creo que se van a intercambiar bastante más las posiciones, o sea, por eso Vinicius también está, bueno, Ancelotti con Vinicius está RQR a que aprenda también a jugar por medio, y yo creo que vamos a ver a los dos en un continuo baile de posiciones y no creo que haya ningún tipo de problema. Yo creo que Vinicius sí que es extremo puro, tiene esa capacidad para apurar la línea de fondo hasta su fin, hasta la línea de la cal, hacer algún regate y meter algún centro. Yo a Mbappé no le veo tanto así. A lo mejor la recibe en medio campo o en línea de tres cuartos en la banda izquierda y es tendente a hacer la diagonal para buscar su disparo, para buscar alguna pared. Vinicius no tanto. Yo creo que son completamente complementarios, valga la redundancia, ¿no? Así que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.
Ahí el que pierde en una posible llegada de Mbappé es quizás alguien como Rodrigo, ¿no?
Totalmente.
Ahí Rodrigo totalmente. Creo que es el que tenemos un nuevo caso de jugador astro que va a tener que buscar lugar en otro sitio.
Totalmente, totalmente. Y además, Rodrigo como... Y mira que lo quiero mucho y yo creo que tiene un talento especial. El problema es que no acaba de explotar del todo. Y es a lo mejor lo que le está mermando, ¿no? Y aunque cuenta con muchos minutos, yo creo que cuando venga Mbappé va a pasar a ser banquillo, ¿no? Hay gente por ahí, las malas lenguas, que a lo mejor están diciendo y que pueda haber una posible venta. Yo lo dudo, pero hay que recordar que está ahora mismo Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, José Lu, ¿quién más? Brahim y alguno más que no... Y va a venir Endrick. Y si viene Mbappé, serían 7 atacantes. Hay overbooking totalmente. O sea, sí. Es que a mí me cuesta creer que ojalá que no, ¿eh? Que cada uno adopte su rol, que lo acepte y que contribuya con el rol de equipo que le toque. Pero lo veo muy complicado. Al final, el futbolista tiene mucho ego en mayor o menor medida y va a querer jugar siempre, ¿no? Y quizás un Joselu sí que te lo pueda aceptar por la edad que tiene. El contexto que tiene dentro del equipo. Endrick, cuando llegue, pues a lo mejor también por esa edad, aunque yo creo que Endrick va a explotar pronto. A mí me parece que va a ser generacional ese chaval, pero quizás un Rodrigo no. Es que quizás un Rodrigo no. Ya se ha quejado alguna vez cuando no contaba o no partía de titular, no muy exagerado, pero sí que se ha quejado alguna vez. ¿Quién te dice que no se vaya a quejar ahora? Y es que al final es lo que hay, te llega el mejor del mundo, te llega el segundo mejor del mundo, pues al final pues tú vas a tener que adoptar otro rol en el equipo, ¿no?
Totalmente.
Ya veremos. Para mí sería una pena que se fuera, pero quizás... bueno, ya veremos.
Lo mejor para todos.
Lo que pasa, ¿no?
Sí. Ya veremos qué hace Carleto, que es experto en en acomodar plantillas, en reconvertir posiciones de jugadores con Chaumevinga y demás. O sea, imagínate, si eso es el creador de eso, te puede hacer mil cosas. Chico, pues muchísimas gracias por pasarte por Cracks. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a ustedes por vernos. Ya saben lo que hay que hacer. Hay que darle like, hay que compartirlo, hay que suscribirse. Y les dejo también acá abajo el canal de Chío Blanco para que vayan a echar un vistazo a este buen contenido que hace. Muchas gracias, Chío, por pasarte por acá.
A vosotros por este ratazo. Me lo he pasado súper bien. Y nada, que sois muy grandes y a seguir trabajando. A suscribirse todo el mundo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, cracks. Nos vemos en la próxima.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.